GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a un nuevo GPS Internacional a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay, esta producción de Sputnik Mundo con los temas más destacados de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Vamos a hablar de una decisión que los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, ha resuelto en estas horas. Se tiene que ver con su retiro de la UNESCO, de este organismo internacional que tiene que ver con la ciencia y con la educación. Este organismo, esta decisión del gobierno de Trump, que se suma a otras decisiones que realmente llaman la atención. ¿Qué consecuencias tiene la decisión de Estados Unidos de retirarse de la UNESCO en solidaridad y acompañando también la decisión de Israel? Vamos a hablar de esto con quien fue la embajadora de Argentina en Estados Unidos y ahora es profesora de la American University, Cecilia Naón. Además, recibimos en el estudio de GPS Internacional al doctor Ramiro Chimuris, un abogado especialista en asuntos de economía y política exterior, que integra además el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Estaremos hablando de Mercosur, de integración del actual Mercosur, que es distinto tal vez al de la última década. Hablaremos también de libre comercio y de ese concepto, cómo se habla de libre comercio en América Latina, del comercio extrabloque y de las dificultades que existen para hablar de integración junto a Ramiro Chimuris. Y finalmente, presentaremos un libro editado por Ediciones de la Plaza en Uruguay, en este caso, La Guía Visual, Hongos en Uruguay. Este trabajo de Alejandro Sequeira, entonces, con él estaremos hablando aquí en GPS Internacional, que así comienza. En las últimas horas, Estados Unidos ha anunciado que se retirará de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, señalando que esa agencia necesita una reforma y acusándola de tener un sesgo contra Israel. Esta decisión va a entrar en efecto el 31 de diciembre del 2018. Estados Unidos igualmente no ha pagado las cuotas a la UNESCO desde el 2011 en protesta contra la decisión de esta organización, que tiene sede en París, de darle plena membresía a Palestina. Recordemos que la administración Ronald Reagan sacó a Estados Unidos de la UNESCO en 1983, pero el país volvió a la organización en el 2003 bajo la presidencia de George W. Bush. Vamos a ver qué pasa con esto, qué consecuencias tiene, qué efectos, qué significa. Vamos a hacerlo con la ex embajadora de Argentina en Estados Unidos, actualmente profesora de la American University, Cecilia Naón. Queremos agradecerte, Cecilia, por este contacto aquí en el programa nuevamente. Bueno, finalmente Estados Unidos abandona este organismo, lo ha hecho junto a Israel. ¿Cuál es el verdadero peso político de esta decisión?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto volver a hablar con ustedes y agradezco el llamado porque la verdad me parece una decisión relevante, creo que es una decisión importante. Lo que está dando Estados Unidos con esta novedad es un verdadero golpe al multilateralismo, un golpe a la cooperación internacional, pero además es especialmente un cachetazo a justamente aquello que la UNESCO busca promover y que en realidad forma parte de la misión de la UNESCO, que es el diálogo intercultural para promover justamente un mayor entendimiento entre los pueblos, para contribuir a la paz, para promover un mayor conocimiento y a través de la educación poder realmente tender vínculos y puentes entre los pueblos. Y esto es todo lo contrario. Lo que está haciendo Estados Unidos es en realidad amenazar y sancionar a una organización porque tomó esa organización en el año 2011 y lo ha mantenido hasta la fecha, una decisión que es contraria a la posición histórica de Estados Unidos respecto de Palestina y acompañada también, por supuesto, por Israel. Entonces, en lugar de aumentar el diálogo y la cooperación, esto básicamente implica una suerte de acto disciplinador, ¿no? De amenaza, en realidad, creo yo, te diría más, a todo el sistema de las Naciones Unidas, donde Trump está dejando claro que si se toman decisiones en las cuales Estados Unidos no está de acuerdo, aun cuando las tome una gran mayoría de países, como han sido las decisiones tomadas en la UNESCO desde el año 2011, entonces Estados Unidos no solo las va a sabotear directamente no aportando el financiamiento y desfinanciándolas, sino que incluso las puede abandonar. Y esto es lo que ha hecho en la UNESCO, lo que ha anunciado en el día de ayer.
En este primer año de gobierno de Donald Trump, que ha tenido sin duda varios hechos que han llamado la atención de la agenda mundial, Estados Unidos también abandonó el Acuerdo de París sobre cambio climático. Incluso también amenazó con la posibilidad de dejar la Organización Mundial de Comercio, la OMC. ¿Esto de alguna manera es una fotografía de aislamiento de Estados Unidos en el contexto mundial?
Mira, marca una tendencia claramente de la administración de Donald Trump, en donde si querés hay aislamiento, pero ante todo me parece que lo que hay es unilateralismo. Es esta sensación de que ahora ya Estados Unidos directamente abandona o embiste contra todos aquellos que no se someten directamente a su voluntad y que pasa a tomar decisiones que debilitan la cooperación internacional, que debilitan el sistema multilateral y de las Naciones Unidas. Es diferente esto respecto del Acuerdo de París, porque lo del Acuerdo de París realmente me parece que es de una envergadura aún mucho más importante, porque Estados Unidos, claro, recordemos, ha sido históricamente el principal contribuidor en las emisiones de gases de efecto invernadero, es el principal contaminador ambiental en la historia del capitalismo, por ser la principal potencia mundial, uh-huh, y a pesar de ello, en el momento en el cual se decide avanzar, en conjunto con todas las economías del mundo, en reducir y controlar las emisiones, Estados Unidos convenientemente abandona este acuerdo y pasa a rechazarlo y a condenarlo. En el caso de la UNESCO, déjame decirte que ya en 2011, durante la administración Obama, había habido un enfriamiento y una distancia en la UNESCO, porque como vos recordaste, Estados Unidos en ese año dejó de aportar financieramente a la UNESCO. Y esto es porque si bien el gobierno de Obama intentó, de hecho, salvar un poco las papas en ese momento, hay una ley del Congreso de Estados Unidos, que tiene por lo tanto que ser cumplida por el Ejecutivo, en donde está prohibido financiar a cualquier organización del sistema de Naciones Unidas, organismo internacional, en donde forme parte Palestina. Entonces, cuando en 2011 107 países votaron en la UNESCO incorporar a Palestina en esa organización, recordemos que Palestina no forma parte de las Naciones Unidas justamente por el veto y la gran presión que ejercen Estados Unidos, Israel y otros países. Entonces, cuando en 2011 Palestina se incorpora a la UNESCO por votación de la mayoría de los países miembros, en ese momento automáticamente Estados Unidos deja de aportar, con lo cual hay mayor continuidad, te diría, en el tema UNESCO entre la administración Obama y la administración Trump de lo que hay en el caso del Acuerdo de Cambio Climático de París, donde claramente el gobierno de Obama no solo fue un gran impulsor y un gran promotor de la agenda de cambio climático a nivel mundial, sino que además le puso muchísima presión a muchos países del mundo para que firmen ese acuerdo. Acuerdo que después, poco tiempo electo Donald Trump, es abandonado por la principal potencia del mundo. Entonces hay algunas diferencias, pero creo que, como vos bien decís, hay un giro que es común, que es este mayor unilateralismo, este mayor aislamiento y esta idea de que America First pasa a ser ya no solo priorizar los intereses de Estados Unidos, que está bien que lo hagan porque todos los países tienen que priorizar sus propios intereses, sino directamente atacar y pelearse y ofender al resto del mundo.
Claro. De alguna manera, ¿esto podemos concluir que está existiendo un proceso refundacional de las instituciones globales como estas?
Me parece que estamos en un proceso de crisis o de revisión o de replanteamiento. No sé si se están refundando todavía. Me parece que en este momento más bien están crujiendo, ¿no? Están siendo sometidas a mucha presión, a muchos cuestionamientos. En gran parte creo también que todo el proceso de crítica muy fuerte a la globalización, de los movimientos que justamente terminaron con la elección de Trump en Estados Unidos, pero también que se dieron muy fuertemente en Europa, de crítica al statu quo, de crítica a las élites, de crítica a la globalización tal como la conocemos, por supuesto que también ha puesto en cuestión, ¿no?, a todas estas instituciones multilaterales que hoy están teniendo que volver a justificar su sentido, volver a justificar su necesidad, y además están enfrentando ya ahora concretamente una crisis de financiamiento, porque el retiro de Estados Unidos de la UNESCO implica, ya esto acumulado desde el año 2011, una reducción de 20% de los fondos de los cuales dispone esta organización, una organización muy importante que creo que hace una contribución valiosa en términos de promoción y difusión de la ciencia, la tecnología, de la educación, del diálogo cultural entre los pueblos, y que por una decisión no aceptada por Estados Unidos termina siendo rechazada. Y además aparecen, digo, en ese caso también aparecen algunas contradicciones, ¿no? Porque por una parte vemos que Trump está fortaleciendo, digamos, y poniendo su política exterior muy cerca de Israel, pero a la vez Trump, el mismo Trump, ha apañado directamente a movimientos neonazis en Estados Unidos, ¿no? Movimientos de un tinte sumamente racista, que más bien tienen una posición muy peligrosa, ¿no? Para la inclusión y la igualdad de razas y de religiones en Estados Unidos. Entonces ahí también hay una suerte de hiperpragmatismo de Trump con muchísimas contradicciones, y donde muchas veces su propio discurso creo que también cruje y no termina de cerrar.
Ahora, más allá de esto, la posibilidad incluso de amenazar con dejar la OMC o de seguir marcando su agenda internacional con este tipo de acciones, ¿considerás, Cecilia, que son pasos que puede dar? ¿Puede incluso cerrarse más hacia el mundo la administración de Trump?
Mira, lo ha venido haciendo. Si uno lee lo que Trump dice y lo que ha hecho, la verdad que ha sido bastante coherente en ese sentido. Él amenazó con que iba a retirar, y prometió en su campaña electoral que iba a retirar a Estados Unidos del acuerdo comercial transpacífico. Fue una de las primeras decisiones que tomó apenas entró a la oficina Oval. En este momento viene amenazando ya hace varios meses con la posibilidad de retirar, de romper las negociaciones, las renegociaciones que están en marcha del NAFTA. Sabes que, de hecho, esta misma semana Estados Unidos, Canadá y México están llevando adelante su cuarta ronda de negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, y hay muchísimas tensiones adentro y afuera de la sala por la posibilidad de que Estados Unidos se salga de este acuerdo, porque pone sobre la mesa un nivel de presiones y de exigencias para los otros países tan, tan imposibles de cumplir, que podría terminar finalmente detonando el acuerdo. Entonces me parece que sí, que podemos esperar más Donald Trump en este sentido, y que lo que tenemos que pensar nosotros, creo yo, siempre nosotros como latinoamericanos, como argentinos, como uruguayos, como Mercosur, bueno, ¿cómo en el marco de esta gran reorganización y redistribución del poder y de las organizaciones a nivel internacional, cómo nosotros podemos posicionarnos para defender nuestros propios intereses? Me parece que está bueno siempre el ejercicio de tratar de entender lo que pasa a nivel global, y con esta reconfiguración geopolítica me parece que se está como barajando y dando de nuevo el poder a nivel internacional, pero siempre teniendo muy presente que lo importante desde nuestra mirada, me parece, ¿no?, como sudamericanos y latinoamericanos, es ver en este escenario cómo podemos fortalecer nuestro propio proceso de desarrollo, porque sin duda hay muchas amenazas, pero siempre todas estas reconfiguraciones también aparecen ofreciendo algunas oportunidades. Y creo que apostar a la integración de nuestra región es sin duda muy importante en este momento, cosa que no están haciendo los gobiernos, sin duda no lo hace el gobierno de Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, y tampoco me parece que el gobierno de Brasil, ¿no?
Cecilia Nahón, ex embajadora de Argentina en Estados Unidos, actualmente, bueno, como docente de la American University. Gracias por haber estado, Cecilia, otra vez aquí en GPS Internacional, y seguramente volveremos a hablar de estos asuntos que tienen que ver con la realidad del mundo hoy.
Bueno, un cariño para todos y sigamos pensando que son temas complejos. Saludos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a recibir acá en GPS Internacional, en este bloque, al doctor Ramiro Chimuris. Él es abogado y especialista en asuntos de economía y de política exterior. Integra además el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Esta es una red internacional de la que vamos a conversar también en este encuentro. La idea es hablar de lo que tiene que ver con la integración con Mercosur, con el libre comercio hoy en la región. En este caso, recordemos que estamos en horas donde está en debate la situación de la integración a nivel comercial, a partir, por ejemplo, de la decisión del Ministerio de Agricultura de Brasil, que ha oficializado una prohibición de ingreso a lácteos procedentes de Uruguay, argumentando que este país no envía productos propios, sino que triangula importaciones. Ese es el argumento que ha utilizado Brasil para hacer referencia a esto. Esto ha motivado una reacción fuerte del gobierno uruguayo, llegando a hablar incluso de posibles medidas espejo, un tema que sin duda habla de un proceso de integración seguramente dañado por cambios políticos en este contexto regional. Vamos a partir de esta noticia adentrarnos en el análisis de la actual política de inserción económica del Uruguay y de la región y el mundo. Ramiro, gracias por venir aquí al estudio de GPS Internacional.
No, gracias a vos por invitarme, y para mí es un honor estar acá contigo.
Ramiro, han pasado más de un cuarto de siglo de la fundación del Mercosur. Todavía hay algunos obstáculos al libre comercio interno dentro del bloque. ¿Por qué cuesta tanto avanzar en esto?
Creo que una de las razones es que la verdadera integración no se ha dado. El proceso de Mercosur es un proceso que nace en los jardines de Washington, porque es el famoso 4+1 del Jardín de las Rosas. O sea, eran los cuatro países del Mercosur más Estados Unidos que estaba ahí. Entonces creo que no es una integración que nace desde abajo hacia arriba, sino al revés. Y como todas las cosas que nacen de arriba hacia abajo no nacen bien, ya nace con una patarrenga. Y creo que esa integración fue una integración conjuntural de acuerdo a determinadas necesidades que estaban en ese momento. Estamos hablando de los años 90, estamos hablando del tema de un neoliberalismo que se estaba dando muy fuerte, estamos hablando de Estados Unidos con unas medidas proteccionistas, estamos hablando de la política del post-consenso, perdón, del consenso de Washington, uh-huh. En ese momento del consenso de Washington. Entonces creo que es la realidad por el cual no cuajó de fondo el tema de esa integración de Mercosur. Por más que hubieron avances, por más que se hicieron cosas, realmente no hubo una integración desde los pueblos del Mercosur. Digo, me parece que por ahí va una de las coordenadas en cuanto a que quedó débil el proceso político de integración de Mercosur, porque dependía de los vaivenes coyunturales de quienes estaban gobernando los países de América Latina, en este caso los integrantes fundacionales del Mercosur y luego los países que se van anexando a Mercosur. Entonces digo, primera cosa es esa, según mi punto de vista, uh-huh. Que es una necesidad que obedece a ciertos intereses, en este caso a los intereses de Estados Unidos, de colocar sus productos en esta parte de América del Sur.
Claro, tanto tiene que ver con los vaivenes, que pasamos de una década progresista en buena parte de los países de la región, a una década donde han retornado los gobiernos conservadores con tinte neoliberal. Al menos eso está claro en la fotografía que hoy podemos sacar de Argentina y Brasil. Y eso seguramente complique más la situación cuando hablamos de integración.
Sí, sin lugar a dudas. Pero también en esos años 90 el tinte político de los países del Mercosur era muy similar al que tenemos ahora. Entonces, de vuelta están los intereses creados fuera o artificiosamente fuera del Mercosur, y vemos un Mercosur que en realidad no hay una verdadera integración, sino que hay una mirada hacia afuera. Esa mirada hacia afuera está dada por el propio flujo de comercio. No puede ser de que Brasil y Uruguay tengan diferencias comerciales dentro de un bloque que se dice que es homogéneo, que es compacto, que realmente tiene que haber ciertos intereses. Entonces, los mecanismos de integración, ahí la integración suena como un eufemismo, lo mismo del libre comercio, porque ¿hasta dónde tiene de libre este tipo de acuerdos comerciales? Si tú lo ves, vas a ver que las propias reglas dentro de Mercosur y dentro de los tratados que se están firmando son realmente normas proteccionistas y normas que en vez de darte libertad, te atan, te obligan. Cuando realmente si hay una voluntad de contratación entre dos países no necesitan de un tratado. Entonces ahí obedece a otro tipo de intereses, que ahí podemos pasar a los tratados bilaterales, a los tratados comerciales, a los tratados de promoción y protección de inversiones, a los tratados multilaterales, y ahí tiene que ver la Organización Mundial de Comercio, sí. Y ahí tiene que ver el proteccionismo de los países desarrollados que imponen sus políticas a los países en vías de desarrollo. A decir de Galeano, seguimos siendo países enanos, siempre estamos por desarrollar, pero nunca llegamos a desarrollar. Por ahí van las coordenadas.
Claro, mencionabas la Organización Mundial de Comercio y sin duda es momento de ponerlo en agenda porque pronto la OMC va a tener su desembarco en la región, en Argentina, en diciembre, ¿no? Con
diciembre,
esa reunión tan importante y donde Argentina de alguna manera, a ver, tanto quiere poner en la agenda la idea de libre comercio y tanto lobby para ingresar a la OMC que lo recibe en casa.
Es correcto. Pero además, cuando hablamos de Organización Mundial de Comercio, estamos hablando de un pool de empresas que también integra, no solo países, porque la Cámara Internacional de Comercio, que no es un país, integra la Organización Mundial de Comercio. La Cámara Internacional de Comercio, que integra las 140 empresas más grandes del planeta, multinacionales, integran el Global Compact, que es el conglomerado de empresas multinacionales que operan dentro de Naciones Unidas, donde tampoco son países, pero esas empresas multinacionales tienen voz y tienen decisión y tienen peso y tienen lobby político dentro de la Organización Mundial de Comercio donde existen mecanismos de coerción a los países cuando aplican determinadas medidas que van en desarrollo de sus economías locales. Por ejemplo, sanciones, embargos, etcétera, cuando se salen del libreto que ya viene prefigurado desde fuera, que son libretos económicos, pero son libretos políticos. Y hago hincapié de que también dentro de Naciones Unidas también operan este tipo de empresas que tienen estas posturas y que son las que van a crear los marcos y van a presionar para que se creen estos marcos regulatorios a nivel internacional.
En las actuales condiciones del mundo, ¿es posible pensar en negociar acuerdos con potencias extrarregión por separado o hay que ir el Mercosur en bloque? Porque este ha sido un debate, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema TLC con Europa.
Exactamente. Es muy interesante la pregunta. Porque no solo es el tema de Mercosur, sino que en el mundo, si tú mirás el globo, mirás el planeta, vas a ver que las diferentes regiones tienen acuerdo dentro de sus socios, dentro de sus vecinos, como se dice, dentro del barrio. Ahora, también esos acuerdos dentro de los vecinos, llámese Mercosur, llámese Unión Europea, llámese el Tratado de Libre Comercio del NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, que ahora se está tratando también, que es uno de los temas de la agenda actual, que se está profundizando. Dentro de esas normas también tienen aspectos vinculantes, donde, por ejemplo, tenés una serie de tratados que es Asia con China. China, en el famoso BRIC, que también fue Rusia, India, China y Brasil, que todavía está en proceso, pero también tenés un grupo de países de Asia que tienen otro tipo de tratados y tienen un desarrollo con un banco y unas reuniones muy importantes apostando a otro tipo de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Estos diferentes tipos de bloques también interactúan entre sí. Entonces, tenés un marco regulatorio que te dice que si vos tenés un tratado, por ejemplo, Uruguay-Chile, que es uno de los temas que se está dando.
Sí, que está en debate en el Parlamento hoy.
Sí. Está en debate. Pero a su vez, Chile tiene un TLC, Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos. Entonces, al firmar un tratado con Uruguay, Uruguay también puede pedir una reciprocidad de ese tratado y en algunos productos ingresar vía Estados Unidos, vía Chile. Entonces, es un tema complejo, pero sí. Lo que quiero mostrarte es cómo están intervinculados los aspectos que no quedan aislados y que, en definitiva, lo que hacen es cada vez te atás más. Cada vez los países se van atando más. Porque si yo firmo un acuerdo extra bloque, el resto de los países de mi bloque me dice, bueno, pero yo quiero los mismos beneficios que obtuviste con este tratado comercial o tratado de determinadas mercancías o de bienes fuera del bloque. Quiero las mismas condiciones. O sea, el trato de nación más favorecida, de igualdad de trato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí creas esos aspectos que son vinculantes y que a su vez te imposibilitan de lograr ese tipo de acuerdo. Porque muchas veces el tamaño de economías pequeñas como la nuestra, como la de Uruguay, hace de que vos no puedas salir al exterior en libertad absoluta para poder competir.
Uruguay, por ejemplo, tiene a China como principal socio comercial. Hay una relación muy estrecha con capitales finlandeses, ¿no? Tenemos esta idea de UPM pensando en una tercera inversión de celulosa, una inversión sin duda millonaria. ¿En qué se basan estas relaciones? ¿Cómo se explican? ¿Cómo se puede explicar a los oyentes de la región esa mirada más allá del barrio?
Más allá del barrio
que tiene Uruguay.
Y más allá del barrio tenés, por eso es que hay que entender la modalidad de este tipo de tratados con las ideologías que hablábamos al principio. En la década de los 70 principalmente, 70 y 80, los modelos de tratados que habían eran entre países, un país y otro país directamente. Y no habían grandes limitaciones. Y muchas veces eran muy, muy puntuales los acuerdos y los tratados que había. En la década de los 90 empieza a cambiar la modalidad de los tratados. Se empiezan a perfeccionar. En la década de los 2000, del año 2000 de este siglo, cada vez se van perfeccionando más. Entonces no es solo países, sino que también aparecen los inversores. El sujeto de derecho inversor, entre comillas, como sujeto de derecho al igual que un Estado. Empiezan a cambiar, a mutar. Pero vos me preguntabas, ¿qué pasa con el tratado que hay Uruguay-Finlandia? Sí. Uruguay-Finlandia es un modelo de tratado bilateral. de comercio, pero sobre todo de intercambio comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un tratado típico de la década de los 90. Se firmaba por 20 años y luego se podía ir prorrogando ese tipo de tratado. ¿Qué hacían? Europa vio que había determinadas industrias que eran altamente contaminantes o industrias que realmente tenían que pagar seguros muy altos. Por ejemplo, el tema de la celulosa en materia ambiental en algunos lugares está prohibido, en Finlandia también, tienen un cupo no más de esa cantidad de empresas. Lo mismo pasa con la legislación de España, lo mismo pasa con la legislación de los países nórdicos. Entonces, ¿qué busca? Buscan mercados fuera de la región. ¿A dónde vienen? América Latina. ¿Por qué eligen Uruguay? Porque Uruguay tiene un clima muy propenso para la industria, para desarrollar eucaliptus, para la industria maderera de la celulosa, determinado tipo de eucalipto, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya lo habían estudiado los japoneses en 1959 en Uruguay, en la JICA, como un lugar estratégico por el tema del agua que teníamos, el clima que favorecía el desarrollo de este tipo de plantíos de eucalipto. Ahora, ese tipo de modelo de tratado de la década del 90 es muy diferente a los modelos que se están firmando hoy.
Claro. A ver, las novedades, por ejemplo, esa cláusula de asuntos confidenciales, de confidencialidad, ¿o es una novedad o eso ya
no,
existía?
No, eso ya existía. Pero realmente se ha ido protegiendo cada vez más. Claro. O sea, se ha ido cerrando el círculo.
O sea, eso, ¿no?, quiere decir, para que le quede claro a la audiencia, que hay cosas que no se van a saber, creo que nunca, de cómo se negocia. O por lo menos mientras se negocia, hay cosas que no se pueden contar.
No, y muchas veces aparecen cuando ya hay un conflicto, cuando hay una demanda hacia los países, y ahí aparece parte de la realidad. Claro. Se empieza a conocer los términos de los contratos. Cuando realmente tendrían que ser contratos cristalinos, que tendrían que ser con las reglas claras también para los pueblos, que sepan qué tipo de inversiones se están haciendo. Entonces, por ejemplo, ya en el 94, un modelo que fue el del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá-México, demostró que habían otras intencionalidades que iban más allá de los meros tratados de libre comercio. Eran más allá de lo comercial. Yo te diría que se podría decir que eran mecanismos de dominación política. ¿En qué me baso? Me baso en que, por ejemplo, en la cláusula de la libre transferencia, cláusula de libre transferencia de bienes, recursos, divisas, etcétera, servicios, ese tipo de libre transferencia, por ejemplo, en 1902 no existía. En 1902, Alemania, Italia, no me acuerdo qué otro país más, bombardearon a Venezuela por no pago de una deuda pública, por ejemplo, porque no tenían la cláusula de libre transferencia. Hoy por hoy los tratados eran tratados entre países donde se firmaba el pago de determinadas obligaciones en tal fecha. Si incumplías, yo podía pedir ciertas medidas. Como no existía la libre transferencia de recursos, directamente utilizaron la fuerza como medida. Bombardearon Venezuela, etcétera, etcétera. A raíz de eso nació una doctrina latinoamericana, se llama la doctrina Drago, que dice de no interferencia cuando hay, no la utilización de la fuerza cuando hay conflictos económicos, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, ¿por qué te traigo el tema este de la libre transferencia? En estos tipos de tratados, la libre transferencia hace de que bienes que ingresan al país por concepto de inversión puedan ser automáticamente sacados del país fuera del sistema. El vaciamiento de cuentas, el vaciamiento de economías, de empresas que tienen sus matrices en el país y que hacen de que un país vea que su economía se desaparece y se fuma en cuestiones de horas, que fue lo que le pasó a México cuando firmó el NAFTA con Estados Unidos.
Ramiro, vamos a tener seguramente mucho más para hablar en futuras oportunidades. No quiero dejar pasar, de alguna manera es un aviso para la gente que está escuchando en Montevideo, que de estos temas se debaten también a nivel académico, a nivel universitario, y que también se forma en esto, y sos protagonista de una instancia de formación a nivel de la Universidad de la República.
Sí, la Facultad de Derecho existe ya hace 3 años, un curso de educación permanente que dura prácticamente un medio semestre, porque arranca, por ejemplo, en octubre, en este caso arranca el 23 de octubre y termina el 11 de diciembre, 2 veces semanales, de lunes y miércoles, 19 a 21 horas. Pero a su vez también estamos coordinando una red de cátedras en América Latina. Hay una cátedra de la deuda pública en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, desde el año 2005, la cual también integramos. Hay dos cátedras en Colombia a partir del año 2014 y 2015, y también existen cátedras en Brasil, sobre todo en la región del nordeste.
Lo que se realiza en Montevideo tiene que ver con el tema de la deuda pública.
Deuda pública, tratados internacionales y derechos humanos hacia la evolución de un nuevo paradigma jurídico.
Bien, bien.
Tiene que ver con estos temas.
Nos queda seguramente más tiempo para otra oportunidad de hablar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, del cual sos también activo protagonista, y hablar también de deuda pública, que es, sí, un tema que durante mucho tiempo tal vez estuvo más presente en debate, pero que no hay que dejar, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de deuda pública, deuda externa y sus diferentes variables, ¿no?
Exactamente. Pero además el tema de los tratados es interesante porque muchas veces se ve como algo muy lejano, y de repente las políticas que se van a aplicar a un país tienen mucho que ver de cuáles son las cláusulas que obligan a ese país y lo comprometan cada vez que firmamos este tipo de tratados. Sí. Entonces nos dicen con quién tenemos que negociar, qué tenemos que comprar, qué salarios tenemos que pagar a los trabajadores, de dónde va a venir la materia prima, sí, qué tipo de instrumentos vienen con estos tratados, como la zona franca, los puertos, etcétera. Entonces digo, todo este tema, incluso hay otro tema que tiene una actualidad muy importante, que es la parte de servicios financieros y de sector servicio en general. Nosotros somos un país de servicios y también de servicios financieros. Dentro de las reglas que aquí no mencionamos, que es el famoso TISA, que por suerte se paró la negociación, sí, para Uruguay, pero que parte de los países que integran América Latina están en esta negociación, como están también en la Alianza del Pacífico, que es otro bloque regional que mira hacia afuera, y que si vemos cómo le está yendo a estos países, vemos que el flujo de divisas que se van de esos países sigue siendo el mismo de antes. O sea, no vemos una solución con este modelo de tratados, ¿no?
Ramiro Chimuris, gracias por haber estado. Vamos a volver seguramente a tenerte aquí en el estudio. Ramiro es abogado, especialista en temas vinculados a lo económico y a la política exterior, y como lo anunciamos, integra el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, del cual seguramente hablaremos en una futura oportunidad. Gracias, Ramiro.
Gracias a vos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Hongos, guía visual de especies en Uruguay. Es un trabajo que realizó Alejandro Sequeiras luego de estar 8 años recorriendo el país. Alejandro Sequeira ya ha estado con nosotros, con él hemos estado hablando de otros trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con las especias, también con el chivito, con ese producto definitivamente uruguayo del cual hemos estado conversando, también con el mate, y ahora es el tema de los hongos. Esta guía visual de especies en Uruguay. Vamos a hablar, tengan claro, también de gastronomía, porque estamos hablando de hongos comestibles. Alejandro, ¿es así, no? No me equivoco. Estamos hablando exclusivamente de hongos comestibles.
Sí, el libro de hongos silvestres comestibles en Uruguay está dedicado fundamentalmente a divulgar acerca de las especies silvestres que crecen en el país, obviamente comestibles, que tienen que ver con la gastronomía. Igual hay una reseña también a lo que son las especies de cultivo que cada vez llegan más a los supermercados, no a los puntos de venta.
Claro, ¿qué tipo de hongos son? Para que ubicar a la audiencia que tal vez tenga una básica idea de qué se trata, pero que no los pueda identificar. ¿Cómo se identifican, por ejemplo?
Claro, mira, por eso mismo es que en realidad la semana pasada nosotros presenté, son en realidad dos libros distintos. Uno es la guía visual, la que tú mencionaste, una segunda edición ampliada en donde la guía lo que da es información justamente de reconocimiento, o sea, que uno pueda, con guía en mano, como una guía de campo, poder tener una idea de cuáles son las especies que se comen y cuáles son las que habría que evitar llevar al plato. Y el otro libro es un libro más bien de cocina, específicamente de recetas, tiene más de 100 recetas de cocina con hongos. Yo lo pensé como si fuera una secuela, o sea, un tomo siguiente a la investigación que hice de especias. Y ahí yo muestro, hago fichas de las especies comestibles que hay en el país. En general yo hago una compilación de unas 23 especies silvestres y después desarrollo también hacia las especies que son de cultivo, o sea, las que uno puede conseguir en los supermercados o almacenes de barrio. Los uruguayos en general, Fabián, estamos acostumbrados a consumir fundamentalmente dos especies silvestres, son las que más conocemos, que es el hongo de pino, el que le llamamos delicioso, y que bueno, que estamos acostumbrados a conseguirlo en los puntos de venta en la ruta, en los vendedores que hacen las colectas en los pinares de la costa, y también el hongo de eucaliptus, el que yo también le llamo el hongo del chivito, porque bueno, es utilizado como aderezo de ese, como decías vos, de ese plato que es un plato marca país, ¿no? A esta altura el chivito es un emblema de la gastronomía uruguaya. Pero bueno, el hongo de eucalipto es uno de los que se usa también condimento, ¿no? Como aderezo.
Ahora, ¿es un plato saludable?
En general, mira, los hongos son considerados alimentos totalmente saludables. Son bajos en grasa, no aportan calorías, bueno, aportan fibra, son muy ricos en antioxidantes y en sustancias, en micronutrientes y sustancias que fundamentalmente actúan como antiinflamatorias y como estimulantes del sistema inmunitario. O sea que en realidad, cuando hablamos de hongos comestibles, hablamos de un producto sumamente saludable y que tiene ese binomio poderoso que es alimento y medicina, ¿no? O sea, la mayoría de los hongos silvestres tienen un perfil medicinal en que aportan o son beneficiosos para tratar diferentes enfermedades, ¿no?
Bien, entonces hay formas de identificarlos claramente para no cometer errores. Obviamente son productos que pueden conseguirse en diferentes locales comerciales, ¿es así?
Claro, sí, en realidad, o sea, por un lado tenemos lo que son estrictamente silvestres, o sea que lo que hay, no hay otra forma más que ir a cosecharlos, a buscarlos. Ahí entra en juego el tema de la identificación. En cualquiera de los dos libros, ya sea la guía de identificación como el recetario de cocina, se van a encontrar con información de descripción, ¿no? Descripción de cómo son esas fructificaciones, que son las que realmente comemos de los hongos, para poder identificarlos. Y por otro lado tenemos lo que son los hongos de cultivo, que yo qué sé, yo creo que hace unos 20 años atrás solo podíamos conseguir los champiñones de París, el champiñón blanco, en bandejas en los supermercados, y hoy el panorama ha cambiado. O sea, en la mayoría de los lugares donde se venden hongos de cultivo podemos conseguir los pleurotos, los que se llaman hongos ostra, se pueden conseguir la variedad cremini de los champiñones de París, que es el llamado portobelo, de color más marrón, con más fibrillas en su sombrero. Se pueden conseguir además importados algunos otros hongos también de cultivo. O sea que el panorama ha cambiado mucho, en realidad en la mayoría de los productos gastronómicos, ¿no? Pero en los hongos especialmente tenemos ese doble aporte que me parece muy interesante. Y el tema de ir a cosecharlos tiene una cuestión cultural interesante, digo, porque nosotros, no sé, país con gran aporte de inmigrantes, ya sea italianos o españoles, son todas esas sociedades que han influenciado a nosotros, sociedades micófilas, como se les llama a las sociedades que tienen la cultura de salir a buscar hongos para comer. Entonces, ya sea vos hablás con distintas personas que tienen incorporadas las salidas a buscar hongos silvestres, y generalmente te menciona un abuelo o alguien italiano, las recetas de la abuela española, y creo que tenemos mucho más cultura de comer hongos que la que imaginamos. O sea, basta rascar en las familias para ver que siempre hay una, ah, sí, yo salgo a buscar tal tipo, lo cocino de tal forma. Entonces, de alguna forma en el libro yo compilo también recetas y formas de preparación que, bueno, que yo creo que es una cuestión de profundizar en el acervo cultural gastronómico que tenemos en el país.
Claro, en el libro entonces hay recetas en base a ese trabajo que vos hiciste de recorrida, investigación, y a partir de ahí me imagino de que de cocina también.
Sí, claro, sí, sí, sí. En general, ya sea como el trabajo anterior, el de especia, terminamos convirtiendo la cocina en un laboratorio, ¿no? Haciendo pruebas. Aquí, en el caso concreto de los hongos, también me ayudó mucho y quiero agradecerle a algunos cocineros, algunos chefs uruguayos como Aurelien Bondú de la Bourgogne, bueno, con Martín Lavecchia, cocinero de Foc, también hicimos varias pruebas, porque claro, una cosa muy seductora que tiene el tema de los hongos como alimentos, tiene un sabor propio que lo diferencia de muchos otros productos, tiene un sabor umami, y mucha gente capaz que no saben exactamente lo que significa el término,
¿qué es eso?
Pero umami fue la definición del quinto sabor descubierto hace no mucho tiempo en relación a los otros sabores. O sea, un sabor que no es ni dulce, ni amargo, ni ácido, o sea que genera un perfil diferente.
¿Y cómo
fue
es?
Fue un japonés el que lo describió por primera vez, intentando encontrarle, ponerle palabras a lo que él sentía cuando probaba las algas kombu y otros ingredientes de la comida japonesa, a lo cual él describió, en japonés quiere decir, umami quiere decir el sabor de lo delicioso, vendría a venir por ese lado. Y en realidad a nivel científico se demoró, la academia demoró en darle entre comillas el visto bueno al descubrimiento de Kikunae Ikeda, que fue el científico que trabajó sobre ese nuevo sabor y lo postuló como nuevo sabor, porque todavía no se conocían los receptores a nivel lingual para poder captar las sustancias que dieran ese tipo de sabor. Años después, no solamente se encuentran receptores especiales para las sustancias, sino que se sabe cuál era el perfil químico del sabor umami, y se encontró que las sustancias llamadas el glutamato monosódico y el guanilato eran las sustancias que daban ese sabor especial y que habían receptores en la lengua humana para poder percibirlo. En ese momento fue como que se se le dio el visto académico a decir, sí, existe un quinto sabor. Y está asociado específicamente a la presencia de proteínas. O sea, así como los dulces, está el sabor dulce es un llamado a encontrar azúcares en la comida, o sea, fuentes de energía, el guanilato y el glutamato son indicadores, y el sabor umami, de encontrar proteínas en la comida. Por eso es que Ikeda hablaba de que el sabor umami es eso que te hace agua a la boca, ¿no? O sea, que en realidad uno ya comienza a digerir los alimentos con los ojos.
Alejandro, estos trabajos entonces que están editados en Montevideo, que ha editado Ediciones de la Plaza, ya fueron presentados en la Feria del Libro y se pueden encontrar en librerías.
Sí, exactamente. Ahora están en librerías y, bueno, ahora la semana que viene, el jueves, voy a participar también en un salón del vino nacional, en donde me invitaron a llevar los libros. Y el 21 de este mes también voy a estar en Nueva Helvecia, en Colonia, dando una charla, un seminario sobre hongos silvestres. Y probablemente repetiremos la presentación del libro en Jacksonville, en Música de la Tierra. O sea que hay varias instancias, como para instancias fúngicas, como digo yo, para poder continuar con la divulgación de lo que son los hongos del país.
Muy bien. Alejandro Sequeira, gracias por estar otra vez. Y por supuesto seguiremos conociendo tus trabajos, que ya han sido varios y que, bueno, han tenido su espacio aquí en GPS Internacional. Gracias, Alejandro.
Bueno, muchísimas gracias a ti.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El movimiento islamista Hamas y Al-Fatah, el movimiento del presidente palestino Mahmoud Abbas, llegaron a un acuerdo en el Cairo que concretará su reconciliación después de 10 años de divisiones internas. Durante dos días de conversaciones a puertas cerradas en la capital egipcia, Hamas y Al-Fatah se han centrado fundamentalmente en Gaza, donde el movimiento islamista gobierna desde hace una década. Los dos grupos han concretado la manera de traspasar el poder en la franja al gobierno de Abbas, que desea controlar todos los ministerios, organismos oficiales y fronteras. Las cuestiones más complicadas de este acercamiento mutuo, en especial el destino que correrán los miles de funcionarios de Hamas o el futuro de su brazo armado, las brigadas Ezzedine Qassam, serán tratadas posteriormente. Está previsto también que Abbas visite Gaza en un plazo de un mes, según se informó oficialmente el pasado 12 de octubre. Los palestinos de Gaza y Cisjordania hasta ahora tenían un escaso contacto entre ellos, lo cual alejaba a sus aspiraciones de tener un Estado independiente. Hamas, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos, varios países europeos e Israel, ganó las elecciones legislativas de 2006 y se hizo con el poder en Gaza un año después. La autoridad palestina perdió todo su poder en la zona y esta división interna ha tenido efectos desastrosos para la población de Gaza. En septiembre, y gracias a la mediación de Egipto, Hamas anunció que quería intentar un acercamiento con el gobierno del presidente Abbas. La reconciliación entre ambos comenzó a concretarse cuando el primer ministro palestino Rami Hamdallah entró en la franja por primera vez desde 2015 y pasó cuatro días iniciando la transición de poder. Esta reconciliación exigirá mucho trabajo y buenas intenciones de parte de todos, sostuvo el presidente palestino Mahmoud Abbas. Este no es el primer intento de reconciliación y de creación de un gobierno de unión nacional entre Hamas y Fatah, pero hasta ahora todos los intentos habían fracasado. Se estima que la población de la franja de Gaza ya excedió los 2 millones de personas en una superficie de 350 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Según el activista Raji Sourani, el desempleo en esa región supera el 60% y roza el 80% entre los jóvenes. Un 90% de los 2 millones de habitantes de Gaza puede ser considerados pobres y un 85% recurre a la ayuda humanitaria internacional. Según comunicó un corresponsal de Sputnik, el pacto de reconciliación estipula que el nuevo gobierno empezará a funcionar a más tardar el 1 de diciembre de 2017. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, declaró que la Unión Europea está dispuesta a apoyar los esfuerzos para reunificar la franja de Gaza y Cisjordania. Mogherini subrayó que es de importancia estratégica lograr que se cumpla el principio de dos estados para dos pueblos y poner fin al conflicto palestino-israelí. Subrayó además que el acuerdo firmado podría ser un paso importante para la vuelta de la autoridad palestina a Gaza. La diplomática indicó que la Unión Europea continuará trabajando con Egipto y socios internacionales, en particular en el marco del Cuarteto de Oriente Medio, integrado por Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, en aras del futuro proceso de reconciliación. Por su parte, desde Moscú se ha celebrado el acuerdo para poner fin a la división entre palestinos, según se señaló en un comentario publicado por el Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Exteriores de Rusia. Moscú saluda los acuerdos entre palestinos alcanzados con el apoyo activo de Egipto. Partimos del criterio que estos responden a las legítimas aspiraciones nacionales del pueblo palestino, afirma el comunicado. La Cancillería rusa llamó a las partes palestinas a cumplir todos los pasos previstos con el fin de alcanzar la unidad sobre la base política de la Organización para la Liberación de Palestina y para mejorar considerablemente la situación humanitaria en el sector de Gaza. Esperamos que este avance propicie la salida del proceso de paz del Oriente Medio, del actual callejón sin salida en que se encuentra, y ayude al restablecimiento del diálogo directo y definitivo para solucionar el conflicto palestino-israelí sobre la base del derecho internacional, señaló la entidad diplomática rusa.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.